Bueno, te cuento que la decisión del gobierno nacional de momentáneamente intervenir y enviar al Parlamento la decisión de expropiar esta empresa, que entre otras cosas recibió un crédito que nunca pagó del Banco Nación, pero entre otros,
En tantas irregularidades que se
sí,
venía
claro,
también.
entre ellos productores entrerrianos se calculan estar con una acreencia de alrededor de 1.000 millones de pesos. Así que no es solo una empresa, sino hay un montón de otras consecuencias. Trabajadores, productores, bueno, etcétera. Para hablar de este tema, lo hemos convocado y le agradecemos mucho que esté con nosotros a Nicolás Goodman. Él es politólogo y economista, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, Andrea Pacinelli, Juan Izaguirre, te estamos saludando desde Radio Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Andrea. Buen día,
Hola, buen
Juan.
día.
Bueno, ¿cuál sería el primer renglón para entrar en este tema, Nicolás, por favor?
Bueno, es una situación bastante única, pero creo que la expropiación de una empresa que ha hecho, bueno, una apropiación indebida del 20% de la capacidad crediticia del Banco Nación. No estamos hablando simplemente de un quiebre, como puede ser una empresa que tiene un estrés financiero, una empresa que no llega a fin de mes, ¿no? Porque muchas veces nos hacen confundir en la opinión pública, la gente con que, bueno, es alguien que no pudo pagar y esto es una apropiación indebida. Las formas de expropiación o la situación que se está dando hoy con Vicentín. Se está dando en todo el mundo por empresas que en la situación del COVID-19 están entrando en rojo o están teniendo fuertes pérdidas. Y el caso de Vicentín es diferente, no es que
Claro.
está teniendo un problema en el marco del COVID-19 como Lufthansa, en donde el Estado se quedó con una parte de Lufthansa a cambio de una ayuda, sino que Vicentín hizo un fraude económico en una escala como no la veíamos en Argentina, creo yo, desde hace mucho tiempo.
No, pero además llamó la atención, y creo que esto cualquier vecino lo puede entender al fraude. Tener un crédito, inmediatamente declarar un estrés financiero y presentarse para abrir un concurso. Es evidente que hay a través de porque tiene sedes estratégicas, Vicentín. Una en Uruguay que a todas luces aparece como el escondite financiero, y otra en Paraguay donde evidentemente es el depósito de lo que serían los silo bolsa acá, una exportación en negro a Paraguay, y Paraguay es un gran exportador de los granos de Vicentín, y resulta que se elaboraron acá en la Argentina, es decir, fuga de divisas por todas partes.
Tenemos fugas de divisas, como decís muy bien, por Uruguay y después tenemos una triangulación de mercadería por Paraguay. Entonces, primero hacen un fraude con el Banco Nación, que es absolutamente fuera de todas las reglas del Banco Nación. Y después, y no es raro, porque fíjense, Glencore, que es uno de los socios de Vicentín, en Renova, pero también un socio estratégico, porque Glencore es el mayor trader global del mundo. Y aparte en Argentina es dueño de dos minas a cielo abierto, Polimetálica, Pachón, en la provincia de San Juan. Y ellos, Glencore se ha dedicado a esto desde siempre. Glencore es, su dueño era mafioso, estuvo 20 años entre los 10 más buscados del FBI, uno de los hombres más ricos del mundo al mismo tiempo también, ya murió. Y entonces han armado toda una estructura. En este caso, bueno, usaban seguramente Uruguay. Glencore ya tiene conocimiento de usar Liechtenstein, Panamá, Bermudas, las Bahamas. Son gigantescas corporaciones que en su ADN está hacer todas estas, diría, trampas financieras. No son trampas, bueno, son crímenes financieros, ¿no? Y eso lo que hacen es generan tremendo daño social, ¿no? Tremendo a los pequeños productores, a los medianos productores. Nadie puede competir con estos gigantes y pueden ellos absorber 18 mil millones de crédito y después hacer, o sea, tienen una capacidad de poder y a la vez de daño al tejido social, a los productores, a la gente que vive de la tierra, enorme. y esto no se puede dar así, especialmente en un país como Argentina, que depende en tan buena medida del sector agroindustrial, que simplemente 4 o 5 empresas manejen todo, porque entonces estamos en una situación de oligopolio, de concentración de todas las actividades productivas de la tierra, en muy poca gente que después se dedican a armar estas estructuras para evadir, para no pagar, para fugar divisas, para hacer quebrantos en los bancos, y siempre quieren salir ganando, ¿no? Y después se victimizan, que eso es lo que seguramente vamos a ver estos días, ¿no? Van a utilizar varios de los medios de comunicación para hacerse las víctimas, para decir de que los están robando, bueno, esa es parte de las óperas que ya conocemos.
¿A dónde se pone la lupa o la mirada para ver si esto tiene que ver con el interés público? Esto que se viene hablando desde ayer que se conoció esta información, esta decisión del gobierno nacional para finalmente poder expropiar esta empresa.
Bueno, la figura de utilidad pública es una figura del derecho, es una figura del derecho económico, del derecho administrativo, existe en todo el mundo, no solamente en Argentina, existe en España, en Italia, en Estados Unidos. O sea, la idea de una expropiación para utilidad pública es una figura que existe, y lo que está diciendo es que en vez de ser que la empresa ahora Vicentín esté hecha para hacer todas estas estructuras financieras para favorecer a sus accionistas, ¿no? y a los dueños, va a ser una empresa que no tenga como fin la utilidad privada, sino el bien del público, ¿no? Es una empresa estatal que lo que va a funcionar en realidad, supongo que si sale se hace bien el esquema, como una empresa testigo, ¿no? Todos nuestros países que dependen en buena parte de ciertos commodities, ¿no? La soja para Argentina, el cobre para Chile, la soja también para Paraguay, no tienen grandes empresas testigos. Entonces, en el sector privado hacen los que se le da la gana todo el tiempo, que lo que se le da la gana en el sentido de tener prácticas económicas que son muy nocivas. Entonces, tener una buena empresa testigo reordena el tablero en favor, en general, de la gente, de la ciudadanía. Eso pasa en Chile con Codelco, que es la empresa estatal de cobre. Como ellos tienen una empresa de nivel mundial, estatal, que es Codelco, saben cuáles son los costos internos, saben cómo son los circuitos, saben cómo se está funcionando toda esa estructura, entonces las empresas privadas del sector no tienen tanto margen para andar haciendo locuras, locuras en el sentido, ¿no?, de evadir, de mentir, de decir que los costos son tal para después poder fugar parte de las divisas, jugar en el mercado de cambio, presionar. Eso regula bastante. Y estamos hablando de que Chile, que es un país que es probablemente el país más neoliberal y más privatista de todo el mundo, no solo de la región, igualmente tiene empresas públicas.
Claro.
O sea, llevar una empresa pública de por sí, yo creo que hay toda una cultura que tenemos en Argentina y que es muy nociva, de que si el Estado roba, de que es ineficiente, así nos sacaron a casi todas las empresas públicas en los 90, y es mentira. Hay muchos países con empresas públicas bien gestionadas, YPF es por una demostración. Y creo que esto va a redundar efectivamente, si se puede llevar a cabo de buena forma, en un beneficio para todos los ciudadanos, especialmente en un mundo que hoy está precisando soberanía alimentaria, especialmente en una pandemia.
Exactamente. No, pero además tiene proyección, me parece, Nicolás, porque rescatar una empresa, mantener puestos de trabajo, esto, y sobre todo mantener una empresa del tamaño y de la diversidad que tiene Vicentín, porque no es solo aceite o granos, vinos, qué sé yo, un montón de otras cuestiones, creo que hasta en minería anda, tiene proyección, digo, porque además fija un faro político, es decir, hacia allá vamos, muchachos, pórtense bien, los que tienen grano no me pidan a mí créditos, negocienlos, y los que tienen excedentes de divisa fuera del país y necesitan créditos para prefinanciar exportaciones e importaciones, traigan lo que tienen afuera, se lo dijo el presidente de los empresarios. Creo que es un rumbo nuevo, digo, en el país, creo que retomamos, digo, un rumbo que ya tuvimos en algún momento.
y creo que inclusive no hay muchas otras opciones en este momento, ¿no? Donde estamos prácticamente negociando para no tener otro default total, en una situación en donde todo el mundo ha entrado en una crisis económica y financiera de la que no se sabe la salida, y creo que una salida ordenada para Argentina va a ser en beneficio de todos, ¿no? De beneficio porque el Estado va a necesitar, mientras siga esta situación tan excepcional con la pandemia y con la caída en todos los mercados del mundo, de toda la economía, una intervención para que esto no sea un desastre. Entonces ahí yo creo que es una señal fuerte. También me imagino que muchos sectores no van a dejarlo pasar porque se van a sentir en cierta forma amenazados de que hay un gobierno fuerte que no le tiembla el pulso para reordenar y para mantener la actividad económica y para mantener fuentes de ingresos y puestos de trabajo y para terminar con estos esquemas en donde las empresas empiezan a hacer juegos financieros que donde terminan dañando a todo, porque hacen un quebranto al Banco Nación, al que le piden 300 millones de dólares que no devuelven 3 días antes de declararse en cesación de pagos. O sea, ya saben que están yendo a prácticamente una quiebra, igual siguen pidiendo dinero, lo hacen de una forma en que contraviene todos los mecanismos internos del Banco Nación, son fraudulentos, eso lo hacen porque tienen apoyo político, obviamente, no se puede hacer, no es cualquier empresa que puede ir al Banco Nación a pedir esa cantidad de dinero, porque no se puede dentro de la normativa del banco. Cuando se generan estas empresas tan grandes, que ya están adiestradas en su ADN a generar estos daños, creo que es una muy buena noticia de que finalmente se intervengan, y se intervengan para bien, porque está yendo YPF a un área de YPF que es una empresa, es la más grande de Argentina y una de las más grandes de Latinoamérica también. Ya tiene ya más de 100 años prácticamente, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, da cierta esperanza para los conocedores de las tareas de agropecuarias que sea precisamente Gabriel Delgado un INTA, un hombre comprometido. Era viceministro en la época de Casamiquela este hombre.
Sí, creo que sí.
Tiene muy buenos antecedentes para precisamente girar esta empresa con ese rumbo de empresa mixta de indudable trascendencia como es YPF y sobre todo YPF Agro, que tiene, ya lo habíamos hablado en su momento con productores del interior de Entre Ríos. Sabemos que, por ejemplo, acá nuestra relación con la avicultura se puede girar entonces entre los productos de YPF Agro, los agropecuarios y los exportadores en una tarea importante. Pero era necesario pegar un golpe fuerte a la mesa para que se acomoden un poco las cosas, ¿no?
Sí, también, como decís, si no hubiera sido de esta forma, la concentración en el sector hubiera sido todavía más fuerte, ¿no?
Claro, hay cuatro empresas exportadoras que acumulan el 80% prácticamente hoy de la exportación de grano.
Claro, y eso es muy perjudicial para tener un sistema agropecuario que sea fuerte para los pequeños, los medianos productores, ¿no? Que sea, y para la sociedad, en su conjunto, para que los impuestos efectivamente se paguen y lleguen, no sean derivados a Uruguay y después a Panamá, claro, y después a Luxemburgo. O sea, todas esas tramas van pasando a medida que van creciendo estas unidades, ¿no? Estos grandes oligopolios, porque bueno, Argentina además, y está altamente extranjerizado, eso es una lástima como país, porque tenemos un país diverso, como recién decías del INTA, ¿no? Con científicos de primera línea, tenemos que, desafortunadamente, para hacer las tareas, digamos, del agro y las tareas mineras, está todo controlado por empresas extranjerizadas. Y estas empresas tienen un problema que también es difícil, que es que ellos no son locales, entonces no les importan el deterioro de los suelos, el mal uso de los suelos, la evasión impositiva, porque están para hacer negocios. Cargill, Dreyfus, Topfer, son empresas financieras y productivas, pero especialmente financieras. Ellos no están viendo el buen que las comunidades en Entre Ríos, en Santa Fe, sean comunidades fuertes, donde haya más movimiento económico. Ellos lo que quieren hacer fuertemente ganancias utilizando en su capacidad todos los dispositivos que tengan para evadir, para fugar, para llevarse el dinero al hincha, Spain a Panamá, y eso genera muchos problemas. Entonces, empezar a desarmar eso es muy importante para el país, es muy importante para Argentina. Nosotros tenemos la capacidad social y tenemos nosotros como argentinos la capacidad de poder trabajar nuestros propios recursos sin necesidad de que vengan estos conglomerados y después hagan estos desastres, ¿no? Porque esto lo que hizo Vicentín fue un robo, directamente.
Exactamente.
No queda, eso no hay duda. Entonces yo creo que es importante también remarcar esto porque va a haber una ofensiva, especialmente en los medios, para la opinión pública, haciendo creer de que lo que está haciendo el gobierno es desestabilizar al sector privado y quitarle y hacer, lo cual no es cierto, porque bien, el sector privado, igual que todos nosotros, tiene reglas del juego, y cuando rompen las reglas del juego sucede esto.
Nicolás, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil y además muy generoso con tu tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Adiós. Seguiremos en contacto, seguramente. Bueno, se está calentando bien el ambiente, ¿no?
Se clarifica también un poco el panorama,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Ante tantas cosas por allí que uno puede ver y algunas especulaciones que se hacen también.
No, pero Juntos por el Cambio decía, al final vamos a tener que pagar los argentinos. Y si ya la estábamos pagando, pero además la íbamos a pagar no solo en plata, porque el Banco Nación es de los argentinos. ¿Y con qué se sostiene el Banco Nación? No solo con la cuestión financiera, sino también con todos los sueldos estatales, todos colaboramos para pagarle a Vicentín, tema.
Sí, sí.
Entonces, de todas maneras, la plata la vamos a poner los argentinos, pero no la ponemos en empleo, no la ponemos en agricultores que se han roto el lomo. Ah, sí, son los grandes defensores del campo, los que trabajan de sol a sol, y resulta que los agarran en una sola maniobra y los entierran para toda la vida. Solo en Entre Ríos, el perjuicio de la quiebra de Vicentín significarían en los bolsillos de los productores 1.000 millones de pesos. ¿A dónde vamos?
Y se están salvando puestos de trabajo también.
Pero por eso digo, no lo pagamos en puestos de trabajo ni en el sacrificio de los trabajadores.
Juan Antonio, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por el espacio.
Juan Antonio Izaguirre, entonces, con la actualidad, con esta decisión del Gobierno Nacional de intervenir entonces esta empresa Vicentín.